4 de la tarde, 8 minutos, continuamos acá en Panorama de Uniminuto Radio, en este cubrimiento especial desde la FILBO 2017, hoy en su último día, pero bueno, no paran los invitados especiales. A esta hora tenemos a Harold Trompetero, él es director de cine, director con más películas en la historia de la cinematografía colombiana. Y a esta hora viene a presentar un libro, mi querido Néstor Ballesteros. ¿De qué libro estamos hablando?
Así es, Juan Sebastián, pues se trata del Jardín de los Sentidos, un libro que realmente escribió Ramiro Meneses y es un libro de fotografía. Ramiro Meneses, el reconocido actor y también director colombiano, ¿verdad,
Harold? Sí, Ramiro es una persona polifacética y acá en el Jardín de los Sentidos nos muestra una de sus partes más oscuras y escondidas, pero más bellas.
Bueno, usted lo reconocemos por varias películas. Yo creo que la más conocida y quizá la que lo lanzó fue Diástole y Sístole.
Diástole y Sístole, sí.
Sí, señor.
Sí, esa fue la primera película que hice, pero pues son más de 15 películas. Está pues El Paseo 1, 2, Mi Gente Linda, Todas para Uno, Pa, Los Originales. Bueno, son 16 o 17 películas que hemos hecho.
Todo un guerrero del cine nacional.
Un sobreviviente, diría.
Oiga, ¿cómo es eso de hacer cine en Colombia?
Es igual que hacer cualquier cosa, ¿no? Es tener ganas, es como montar cualquier empresa.
Sí.
Como cualquier sueño hay que lucharlo y guerrearlo, y pues si uno lo quiere hacer, pues lo hace, y pues también tiene la opción de quejarse si quiere.
Okay. El cine, ¿qué tanta cabida tiene en una feria como esta, una feria de libro? Aquí cabe de todo, pero pues expresiones del cine poco, casi no vemos.
Sí, pues se escribe mucho sobre cine, ¿no? Yo tengo una teoría, es que la mayoría de escritores contemporáneos son guionistas o cineastas frustrados. Y muchos de los directores somos escritores frustrados. Entonces en la feria como que de pronto se cruzan esas dos frustraciones.
Bueno, vienes a presentar el libro de Ramiro, es un libro de fotografía por lo que entendemos.
Sí, es un libro muy bello, es un libro hecho con ampliaciones o captura de fotos muy 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 grandes de flores.
Como macros, ¿cierto?
Como macros de flores que logran unas texturas bellísimas y casi irreconocibles, unos colores intensos. En su lado oscuro, Ramiro es un fotógrafo apasionadísimo. Vemos que logra pues unas formas casi imposibles y que uno no podría reconocer ni creería que son flores al momento de verlas. Y pues Ramiro se ha convertido casi que en un icono de esta técnica. Uh-huh. Son fotografías que son obras de arte por sí solas que él comercializa en galerías de Estados Unidos. Uh-huh. Y pertenecen a varias colecciones privadas, y él acá hace una presentación de esa obra poco conocida de él, que es demasiado hermosa, me parece a mí.
Para los oyentes, queremos como tratar de que se imaginen un poco lo que estamos viendo. Son primerísimos planos de
flores
de sus pistilos, se llama así, ¿cierto?
Sí.
Y
pero no solo los pistilos, de los pétalos. Todas las partes conforman la flor.
Y lo que dice Harold tiene toda la razón. Uno no piensa que sean flores o que sean partes de las flores, porque realmente el detalle es tal que uno en la vida cotidiana no se detiene a mirar la naturaleza en ese nivel de detalle.
Sí, son unas fotos realmente maravillosas, es un trabajo muy, muy especial, parecen como a veces como formas de las montañas o de desiertos o de sueños, como telas.
Como los arreboles del cielo quizá.
Sí, pero es increíble que sean flores. La invitación a la gente que esté por acá cerca es que a las 5 de la tarde vamos a presentarlos en el pabellón F de la serie, del lugar de eventos de la FILBO. Vamos a estar junto a Ramiro presentando este trabajo tan maravilloso que él ha hecho, y que pues yo creo que en el futuro estas obras van a estar en los principales museos del mundo, porque me parece que es un trabajo realmente sorprendente.
Además de esto, vemos en cada imagen un nombre específico para cada cual. ¿Cómo fue la elección? ¿Cómo decidieron ponerle este nombre a tal imagen?
Porque hay veces lo más difícil es titular algo, ¿no?
Sí, realmente no sé, eso es una pregunta para Ramiro. Pero lo que sí sé es que cuando uno mira la imagen y después se refiere al nombre, sí le refiere, como le sugiere abstractamente de lo que se está hablando. Por ejemplo, acá estoy viendo una que se llama envidia, y es una cosa como de confluencia de muchos colores y de muchas puntas. Hay otra que se llama chismes, que también tiene muchos colores y muchas puntas, y como que casi que hiere la imagen. Yo tengo una que Ramiro me regaló, que se llama Risa, y cuando uno la ve, pues no se da cuenta que es una risa, pero luego de que lee el nombre, uno se da cuenta de que efectivamente es una risa. No la estoy viendo acá en el libro, pero eso sucede con todas las obras. Esa combinación del nombre con la imagen es muy poética en este caso.
Oiga, usted que sabe de cine y de fotografía, esto, para tomar esas imágenes se requiere una óptica demasiado especializada, ¿no?
No solo la óptica, sino se requiere muchísima paciencia, porque si se dan cuenta, en la mayoría de las fotos solo hay un punto donde está en foco.
Exacto.
Entonces lograr ese detalle y esa nitidez en ese momento, con un elemento tan volátil como el de las flores, con una luz tan bella como la que logra capturar Ramiro en estas fotografías, pues es realmente una proeza.
Es casi bucólico, ¿no?
Ajá, son muy sugerentes estas fotografías. Es demasiado hermoso este libro.
Bueno, hace un momento yo tenía una publicación suya, Harold, se llama Todos los domingos son el fin del mundo.
Sí.
¿Qué es eso? O sea, en estos días de ballenas azules, ¿eso qué quiere decir?
Eso tiene que ver con ballenas azules, precisamente. Todos los domingos son el fin del mundo. Es una aventura literaria que me lancé hace un año. Lo lanzamos en la Filbo el año pasado, precisamente. Hace un año estábamos acá en eso. Y pues yo había publicado una serie de libros muy mamadores de gallo. Uh-huh. Pero decidí sentarme a hacer una obra seria.
Sí.
Y me puse a hablar de ese sentimiento que se llama la depresión de domingo, lo que los gringos llaman el Sunday blues.
Sí, o el existencialismo de domingo, ¿no?
Exactamente, es esa sensación que al atardecer del domingo como que le da a uno mariposas en el estómago y sentimiento de no me hallo. Entonces, en una carrera también de pelear con eso de que los escritores son directores de cine frustrados y los directores escritores frustrados, me dediqué a hacer una historia que cuenta la vivencia de más o menos unas 200 personas alrededor del mundo entre las 5 y 28 de la tarde y las 6 de la tarde de un domingo cualquiera. Entonces son cientos de historias que pasan a la vez en el mismo momento, en múltiples lugares del mundo, a la misma hora. Uh-huh. Es esa es la historia de Todos los domingos son el fin del mundo. Es un libro que es muy corto, son 71 páginas, pero pues la forma en la que está escrito es demasiado denso, y como que cuando la gente se acerca a leerlo, como que dice, esto está muy chiquito, y después tardan muchísimo en leerlo porque es un libro que exige muchísima concentración.
Sí. Bueno, usted hace un momento lo decía y le gusta en su trabajo, no sé, y con esto puedo llegar hasta ofenderlo, pero sáqueme de la duda. ¿Harold es un mamador de gallo empedernido o no?
Sí, yo soy un mamador de gallo empedernido, pero también soy un experimentador empedernido, ¿entiendes? A mí me gusta como jugarme el lugar poco común, a la situación poco corriente. Entonces, como que eso desconcierta mucho de lo que yo hago, ¿no?
Y te da para contar otras cosas.
Claro, entonces la gente dice, ¿pero cómo así que escribe un libro? ¿Cómo así que usted, que es el director del paseo, esa charada, chistosete? ¿Cómo hace una película como Perros, que es en una cárcel con John Leguizamo? Pues me gusta experimentar y mamarle gallo a la vida misma, al espectador mismo, a las cabezas. Me gusta mamarle mucho gallo.
¿A las cabezas? O sea, al poder.
Al ser humano, y al poder también. El poder
es bacano, mamarle gallo.
Ahorita, de hecho, vengo con una película sobre la corrupción, y es como mamarle gallo a todo este sistema corrupto que hemos creado.
Yo nosotros. Le quería preguntar eso, sus próximas producciones en la pantalla grande, ¿qué proyectos trae? Bueno, sabemos que escribe, que presenta libros, que hace cine, ¿actúa también?
No actúo. Bueno, a veces hago stand-up, pero muy poco, realmente me paro ahí entre los micrófonos y trato de hacer reír, pero no lo logro. Tienen una serie de películas, viene una película que se llama Nadie sabe para quién trabaja.
¿Qué es la de corrupción?
Es la de corrupción.
¿Y la corrupción vista cómo?
La corrupción vista desde el escenario más particular, que es el del día a día.
que es donde aflora y uno dice, pero es que la corrupción está en nuestro ADN.
Exactamente, como nos el taxista nos corrompe al decirnos que no tiene 700 pesos para quedarse con el cambio, o como, uy, pasémonos el semáforo, o como, eso qué importa si eso es plata del gobierno, eso no se dan cuenta. Entonces es sobre eso realmente esa película. Y vengo con otra serie de proyectos que estoy trabajando, un proyecto, un documental sobre cómo vivimos los colombianos, cómo es la vida de los colombianos. Se llama Amarillo, Azul y Rojo, es la vida de, Colombia. Y es un documental muy lindo. Estamos trabajando en esto en este momento. La idea es que a partir de imágenes que nos mande la gente a través de WhatsApp de todo el país, armar cómo come, cómo desayuna, cómo almuerza, cómo duerme, cómo hace el amor, cómo se muere, cómo nace la gente en Colombia.
¿Pero para qué? ¿Para contar la historia o para que eso mismo sea algo que narre? No,
para eso mismo volverlo las imágenes del documental.
Oiga, bacano. No, es que ya me imagino gente que conozco.
Pues ya dentro de poco vamos a lanzar el número de WhatsApp para que nos manden las imágenes. Esa historia pues la estamos cocinando en este momento, estamos cuadrando todas las cosas, pero estoy contando para que la gente esté pendiente y pues cuando en el momento en que tengamos ya todo listo nos mande sus imágenes o que vaya haciendo su recuento de imágenes para que nos las mande por WhatsApp.
Sharon.
Esas imágenes que usted acaba de mencionar son las de personas, yo le puedo mandar yo
sí, cualquier imágenes persona,
de cualquier...
Cualquier persona me puede mandar esto, lo manda un número de WhatsApp, nos hace un feed de un papel de Google
para
hacer una autorización y el profit de lo que haga esta película va a estar dedicado a una organización pues sin ánimo de lucro.
Oiga, volviendo al tema de la corrupción y viéndola quizá de manera chistosa, eso de reírnos de nuestro ADN colombiano,
de lo que nos ocurre el día a día
y de las cosas terribles que nos pasan, pero inevitablemente si no nos reímos de eso no tenemos la capacidad crítica de mirarnos a los ojos y decir, caramba, esto se puede cambiar.
Esa es la idea del humor, ¿no? Lo que pasa es que también nos hemos creado mucha resistencia a que hay cosas del humor que nos duelen, que nos molestan, que nos causan escozor. Y a veces es el problema del humor en Colombia, ¿no? O sea, uno corre el riesgo. Es muy fácil hacer el humor sobre el otro puntualizándolo.
Sí.
Yo detesto a Daniel Sampero Espina por eso, ¿me entiendes? Porque se va contra las personas directamente.
Se burla.
Se burla, es muy fácil cuando uno tiene un medio de comunicación decir que este es gordo, que es flaquito, que es bruto, que es esto. Me parece que es una degradación Daniel Sampero Espina, porque corrobora ese sentido del humor como mezquino que hay. En cambio, en el momento en que nos burlamos de nuestro ADN, de nuestra esencia, empieza a moverse unas fibras que a la gente como que dicen, no, pero sí, pero ¿cómo así? Que no, que... A mí me llama la atención ese tipo de humor más que burlarse de la defensión del otro, porque cuando uno se burla de alguien ante unos micrófonos, ante una pantalla de video, como lo hace este señor Ospina, a quien, repito, lo odio.
Entre amores y odios.
No, lo odio porque me parece que le hace mucho daño al país, y lo peor de todo es que la gente se congracia con él demasiado. Porque se identifican eso, o sea, es como burlarse del gordo. Yo siempre le he querido hacer una pregunta al señor Ospina, si algún día él pondría a sus hijas en la revista de Soho que él hacía. Es ese tipo de valores los que pienso que se tergiversan con ese tipo de humor. Cuando nos burlamos pues claro, de que si este es de... O sea, nos burlamos del ser humano específico,
sí.
Hay cosas que no son... Que son valores y claro, y se burlan en una indefensión porque el otro no está presente, no hay forma de esto. Cuando uno se burla de su ADN también se está burlando de uno mismo,
claro.
Ahí resalto, por ejemplo, mucho el humor de los stand-up comedies serios de verdad, como Andrés López, como, bueno, tantos stand-up comedies que lo que hacen es burlarse de lo que somos y eso nos ayuda a transformarnos, pero burlarse del defecto o de la exageración del otro considero que es vil.
Es caer en el lugar común, un poco...
Es bajo, no es lugar común, es bajo.
Yo me acuerdo los Simpsons... O sea,
por ejemplo, nosotros nunca vimos a Garzón burlándose de nadie en específico.
Sí, es verdad.
Él creaba un imaginario, un ser imaginario que representaba la clase política, que representaba el partido de izquierda, representaba el partido de derecha, pero nunca se iba a señalar con el dedo a nadie.
Que cada quien sacara sus conclusiones.
Exacto, ese es el gran motor del arte y del humor, que es que el otro haga el chiste, que el otro sea el que cierre, que el otro sea el que concluya. Y no decir que este señor es así o este señor es asá, porque esos señores tienen familia y pues tienen sus derechos. O sea, yo no estoy de acuerdo con muchos personajes en
este país. Y todos tenemos defecto y hasta rabo de paja.
Claro, o sea, que Daniel Samper saque a sus hijas en Soho.
Transgresor. Disruptivo, dicen por ahí. Pues Harold, qué chévere que vengas por acá, que nos llegues acá a mostrarnos y a presentarnos el libro que trae Ramiro Meneses. ¿A qué horas, dónde y hoy?
5:00 p.m, ya casi en 40 minutos, acá en el pabellón F del lugar de eventos de la Feria del Libro.
Ok, y también esta publicación que trajiste
todos
el año
los
pasado.
Domingos son el fin del mundo, pues lo pueden conseguir en la editorial acá, 531, en el stand 3 o pues en las librerías, en la Lerner, en Panamericana. Es una invitación a un viaje bien particular, es una película que nunca se podrá filmar, es una película para leer.
¿Cuánto duraría esa película?
No, esa película duraría muchísimo y sería extremadamente costosa.
Ok, es Harold Trompetero, pues siempre bienvenido a Un Minuto Radio, esta es su casa, no es la primera vez que lo tenemos
no
acá.
No, no es la primera vez y gracias por esta charla y a la gente, pues nada, que haga lo que se les dé la gana y que lo hagan con corazón.
Oiga, por último, último día de la feria, ¿de qué nos perdimos? ¿De qué se perdieron los que no vinieron?
Los que no vinieron se van a perder del lanzamiento del Jardín de los Sentidos de Ramiro Meneses, y creo que se perdieron la posibilidad de confrontar, a ver si es cierto eso de que todos los años es lo mismo pero distinto, es la misma feria pero distinto.
El año pasado estamos en otra parte, hoy cambiamos nosotros.
Esto es como un loop, ¿verdad? Ayer estaba leyendo una cosa de Nietzsche que decía que esto era el mito del eterno retorno, esto se repite pero no es igual.
Bueno, Harold, siempre bienvenido, qué gusto tenerlo por acá.
No, qué charla tan amena y muy amable, gracias.
Bueno.
Y seguimos en este cubrimiento de Uniminuto Radio para la FILBO 2017 y hasta ahora me encuentro con César Suárez, él es propietario del stand Magic House Bogotá. Pues César, buenas tardes y bienvenido a Panorama Uniminuto Radio.
Hola, muy buenas tardes, mi nombre es César Suárez y estamos aquí con Magic House Bogotá, con una oferta de magia, somos una casa de magia, vamos a ser la casa de magia más grande del país, tenemos cartas, libros, para que todos vengan y aprendan.
Bueno, pero contémosle a los oyentes más específicamente, ¿qué vamos a encontrar? Yo veo acá en las vitrinas varios elementos necesarios para hacer magia y por qué no para hacer una buena tarde noche de juegos.
Claro, bueno, entonces principalmente tenemos barajas de cartas, entonces somos distribuidores de Bicycle, Chem, Aviator, B, Fournier, que son las marcas principales de cartas en el mundo. Entonces son baraja española y baraja de póker. Tenemos barajas con diseños especiales, tenemos barajas de lujo y tenemos barajas clásicas. Todas estas barajas sirven para jugar cualquier juego de naipes o para hacer magia. Para hacer magia tenemos libros de magia. Tenemos el top 10 de los libros más vendidos en Amazon en la categoría magia e ilusión. Estos libros vienen en inglés la mayoría, pero también tenemos libros en español. Son libros muy completos que te enseñan desde el mentalismo, cartomagia, monedas, billetes.
Es decir que las personas que quieran iniciar en el mundo de la magia, este es un buen lugar para iniciar.
Es el lugar perfecto para iniciar en el mundo de la magia. No necesitas saber ni 1%. Aquí te enseñamos desde el nivel 0 hasta que te conviertas en un gran mago.
Y usted me contaba ahorita también extra micrófono que aquellas personas que compran su baraja o su implemento de magia, ¿se les enseñan ahí uno que otro truco por ahí?
Por supuesto, por la compra de cualquiera de nuestras barajas estamos enseñando uno o dos truquitos, pues para que se vayan aprendiendo algo de magia y para que la gente se interese.
Aparte de las barajas, veíamos hace un rato unas peloticas rojas y una culebrita azul. ¿Qué funciona?
No, pues tenemos unos gusanitos que son gusanitos vivos que se los enseñamos a manejar. Tenemos también las bolas de esponja con las que se pueden hacer una infinidad de trucos. Tenemos barajas automáticas con las que los trucos ya salen automáticamente, no necesitas ser un mago profesional. Y pues tenemos también libros mágicos de todo un poquito. Ahorita acaba de llegar el otro crack aquí, que es el mago principal.
Bueno, César, ya para despedirnos, hacerle una invitación a los oyentes para que se acerquen al stand y pues los inviten para que visiten este stand tan interesante.
Los queremos invitar a visitar Magic House Bogotá, aquí en el SANT 133A del pabellón 8, segundo piso, y en el pabellón 13, en el SANT 724. Y próximamente abriremos en la hacienda local a 217. Muchas gracias.
Muchas gracias.
La idea de nosotros es que las personas se incentiven por la magia y conozcan de este hobby tan saludable y tan bonito que es.
Nuestra compañera Ángela Bocanegra habló con Albeiro Echeverry en uno de los stands, en uno de los pabellones de esta Filbo 2017 que aún todavía no termina. Y esto fue lo que consiguió nuestra compañera Bocanegra.
Albeiro, pues bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio, ¿cómo está?
Gracias, muy amable, estoy muy contento de estar aquí en Panamericana, en esta nueva versión de la feria. Ya llevo 10 años en la feria, hace 10 años que presenté Cristina Zanahoria y la presenté precisamente con Panamericana. Entonces para mí es un orgullo estar celebrando 10 años de Cristina Zanahoria con el lanzamiento de una novela que es una trilogía, está pensada como una trilogía tan importante para mí como Valeria, reportera de sucesos misteriosos en el reino de Malagana. Entonces bueno, estoy muy contento por todo eso.
Bueno, pues ya conocimos esa historia hace 10 años, pero volvemos con Valeria. ¿Quién es Valeria en principio?
Bueno, yo creo que Valeria reúne, por primera vez, yo creo que siempre he pensado que la literatura colombiana no tiene heroínas negras. Y yo tengo, yo vivo en Cali, donde pues está el Pacífico colombiano muy cerca, y he conocido de cerca toda esa riqueza del Pacífico. Y bueno, entonces yo quise que esta protagonista fuera de esa zona de Buenaventura, con familiares en Tumaco, con familiares en toda la región del Pacífico. Y ella, que es hija de una presentadora de televisión, pues tiene ambiciones de ser reportera de televisión también, o periodista. Y bueno, le sucede algo que le cambia totalmente la vida y que la acerca a esas ambiciones que ella tiene de ser reportera. Porque el día que ella se duerme en el bus del colegio, pues casualmente, pues nadie se da cuenta que ella queda allí dormida, se roban el bus y ella se da cuenta que es el momento apropiado para empezar a hacer su primer reportaje y para vivir esa aventura, y entonces es cuando decide desenmascarar a esos ladrones. No vamos a contar más para no dar spoilers, pero la verdad es que es una aventura realmente que ella vive y que le permitirá tal vez realizar su primer reportaje.
¿Cuántos años tiene Valeria?
Bueno, yo creo que Valeria está entre 14, 15 años. Valeria es muy joven, pero es muy inteligente, muy sagaz. Ella es muy intuitiva, ¿no? Y además es muy buena amiga. Y bueno, vemos que en el libro ella crea un grupo que se llama, un club que se llama Ni Prevapodos. Y bueno, van a pasar cosas muy interesantes, no solamente en este primer libro, sino en el segundo y tercer libro con ese club.
Bueno, le preguntaba la edad de Valeria porque siento que usted como periodista también quiere retratar alguna realidad, porque pues ella al final termina perdiéndose luego de quedarse dormida. No sé, de pronto, ¿usted qué alusión quería hacer de la sociedad colombiana o de la sociedad de donde es Valeria?
Bueno, y lo que yo creo es que el libro retoma aspectos muy reales, como lo que ocurrió, digamos, en el centro del Valle del Cauca, cuando fue descubierta más bien hace poco, hace unos 10, que unos 15 o 20 años, la cultura de Malagana, que es una cultura muy rica, pero que lastimosamente pues la gente la descubrió y llegaron los guaqueros y prácticamente toda la riqueza se perdieron. Entonces, creo que una de las cosas que yo me llevó a escribir esta historia fue descubrir que había un objeto muy precioso de esa cultura malagana en una colección privada de Estados Unidos. Prácticamente yo lo descubrí. Entonces eso me llevó a querer contar esta historia y a querer mostrar, digamos, lo que pasa también con nuestra cultura, con nuestro patrimonio arquitectónico, con nuestro patrimonio arqueológico. Cuidamos ni conservamos lo que nos ha enriquecido culturalmente. Y yo creo que Valeria nos aterriza en esa realidad.
Bueno, además de Valeria, quien, como usted no la escribió, yo la estoy viendo acá en la portada, ella en la portada aparece con otro personaje. ¿Quién es ese otro personaje?
Bueno, lo que pasa es que ella inicialmente cree que está viviendo una situación única, pero poco a poco se va a dar cuenta que no solamente es ella la que está en ese mismo drama, sino que también hay otra niña muy cercana a ella, porque por su edad y todo eso, que se llama Milagro, ¿cierto? Entonces, pues esta niña va a jugar un papel muy importante en esa historia, porque no solamente va a ser el apoyo, sino por lo que va a ocurrir, porque el aporte que ella va a hacer para que todo esto se desenvuelva. Y juntas yo creo que van a ser un equipo muy, muy especial, no solo, también en el segundo y el tercer libro.
sin ánimo de spoiler, ¿en qué va Valeria en sus siguientes libros? Bueno, ¿o en dónde está?
Puedo decir el título, creo, tentativo, más no quiero contar nada de la historia todavía, pero creo que se va a llamar Valeria, reportera de sucesos misteriosos y el misterio del retrato en miniatura. Entonces,
el retrato en miniatura.
El misterio del retrato en miniatura. Ajá. Entonces, normalmente nunca hablo de lo que estoy escribiendo, estoy terminándola ya. Esperamos que salga a finales de año o a comienzos del próximo, porque seguramente cuando los lectores empiecen a leer Valeria van a querer tener el segundo ya mismo.
¿En qué tiene esa particularidad de Valeria que tiene usted también?
Bueno, yo estudié periodismo porque yo quería ser escritor. Desde niño siempre quise ser escritor y me pareció que el camino más adecuado era trabajar en el periodismo un tiempo para enriquecerme con historias, enriquecerme con conocimiento, viajando por el país. Y yo creo, pues siempre he sido como muy curioso, ¿no? Me ha gustado saber qué pasa con las personas, saber qué suerte tienen con sus vidas. Y bueno, yo creo que esa ansiedad por los demás también me ha llevado a escribir. Y uno en últimas lo que describe en los libros es la vida privada de las personas, de sus personajes. Entonces yo creo que eso es lo que me ha llevado, y creo que esa es la característica que me une con Valeria, ese interés por las historias. Me encantan las buenas historias.
Y ya para finalizar, ¿por qué deberíamos leer este libro? ¿Qué nos puede hacer a nosotros los que no somos Valeria tan curiosos, que nos pueda dejar de enseñar ese libro?
Bueno, yo creo que primero que todo, lo más fundamental es que uno necesita encontrar libros que se atrape a ellos y no lo quiera uno soltar en ningún momento. Es decir, la lectura como diversión, la lectura como un momento delicioso de la vida en el que uno se ríe o llora. Y bueno, yo creo que aquí uno va a sentir muchas cosas emocionantes que le van a tocar las fibras más íntimas. Y yo creo que ese es el primer momento. Luego hay otros momentos en los que uno gana conocimiento sobre, en este caso, sobre cultura, la cultura precolombina malagana, que es una cultura de la cual se sabe muy poco en Colombia, y bueno, pero le va a dar inquietud por otras cosas que han sucedido en el país a lo largo de su historia. Entonces yo siento que de la mano de Valeria nos vamos a sentir atrapados en un mundo fascinante.
Albeiro, muchas gracias por hablar y por querer hacer que leamos Valeria en el Reino de Malaga.
Bueno, te agradezco mucho a ti y a tus oyentes, y bueno, espero que se atrevan, que empiecen a leer Valeria y me empiecen a escribir por internet, por las redes, diciéndome que ya quieren el segundo número.
¿Cuáles son sus redes? Pues ya de último.
Sí, bueno, tengo mi página www.albeiroechavarria.com, en Facebook estoy como Albeiro Echavarría Acevedo, en Twitter como Albeiroe, y también estoy en Instagram, y bueno, siempre soy muy activo, publico todo lo que hago. Lo que he creado es una gran comunidad de lectores a través de las redes. No transmito muchas cosas personales, pero sí todo lo que tiene que ver con mis libros.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.